Voy a hacer una prueba de esto, cómo funciona. Muy bien, pues el tema que vamos a ver hoy, que es el tema 1, se titula Dios nos ha hecho capaces de vivir con Él. El contenido de lo que son todas las catequesis de preparación para la Jornada Mundial de la Juventud van relacionados con Jesucristo. Como sabéis, el lema de la jornada es arraigados en Cristo. Entonces, lo que vamos a hacer en esta preparación es fortalecer, como nos pide el Papa en el mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud y como nos pide también el Obispo en la carta pastoral de preparación para este año, es que fortalezcamos nuestra relación con Cristo, para que nuestra vida esté firme en la fe. ¿En la fe en quién? En la fe en Él. Firmes en la fe significa que nuestra relación con Cristo se fortalezca y haga nuestra vida más fuerte. Eso, como sabéis, está unido a unas palabras, viene de unas palabras de San Pablo, que hace también referencia a estar arraigados en Cristo, edificados en Cristo. Lo que queremos hacer y lo que yo propongo para Manos Unidas durante este curso es precisamente eso, que nuestras raíces cojan más a Cristo, que nuestra vida se afiance más en Cristo, ponga más su cimiento en Él. Para eso, el primer tema nos va a hablar del deseo que nosotros tenemos en nuestro corazón de Jesucristo. ¿Por qué? Para que veamos que la revelación de Dios, que es lo que vamos a ver el resto de las catequesis, el resto de los días, esa revelación no es como un monolito que cae y que no tiene relación con nada. Es decir, que eso cae ahí y pues no tiene ninguna relación con lo que nuestro corazón desea o con lo que los hombres quieren, ¿verdad? No, la revelación de Jesucristo, vamos a ver, concuerda perfectamente, encaja perfectamente en el molde que es nuestro corazón, que es nuestra vida. Nuestra vida es como un molde, es como un vaso. Y la revelación de Jesucristo encaja ahí perfectamente. Es como la pieza de un puzzle que tú la pones y encaja perfectamente en el hueco. Hoy lo que vamos a ver un poco es por qué ese hueco, cuál es ese hueco, cómo podemos entender ese hueco en nosotros. En primer lugar, la catequesis, de una manera muy bonita, empieza con un texto de Azorín, nos muestra cómo nuestro corazón tiene un deseo de infinito. De esto vosotros podéis hacer experiencia de una manera muy sencilla. Por ejemplo, este verano yo estaba con los niños del campamento de Acción Católica y la primera noche, y luego lo hicimos todas las noches, pues al acabar teníamos unas luces allí en el campamento con un generador y teníamos unos lumen gas que alumbraban, ¿verdad? Y bueno, pues esas pequeñas luces atraían la mirada de los niños, ¿no? Pero en un momento dado les senté a todos en círculo a través de esos lumen gas y yo me había confabulado con un monitor sin avisar a los niños para decirle, en un momento dado, cuando yo tengo una señal, apaga todas las luces. Entonces apagamos todas las luces. Ellos en el primer momento no vieron nada y se asustaron. ¿Por qué? Porque las luces que teníamos, eléctricas y los lumingas, de repente se apagaron. Pero al momento siguiente yo les dije, mirad al cielo. Miraron al cielo y claro, vieron un cielo estrellado como ellos posiblemente no habían visto nunca, porque nosotros, gente de ciudad, no estamos acostumbrados a ver el cielo estrellado. Y se oyó un tremendo ¡ah! Porque claro, los niños se quedaron asombrados de ver lo que era el universo. ¿Qué es lo que los niños sintieron? Que su corazón se ensanchaba, ¿verdad? Cuando miramos al cielo estrellado, nuestro corazón se ensancha. ¿Por qué? Porque tiene deseo de lo infinito. Bien, otro ejemplo, el mar, ¿verdad? Los que sois de costa y echáis de menos el mar, los que somos del centro, que nacemos en Madrid y que pues a lo mejor no le echamos tanto de menos, pero cuando vamos a él, ¿verdad? Aunque estemos menos acostumbrados a él, tenemos esa misma sensación, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos hemos quedado como embobados mirando una puesta de sol en el mar o simplemente la inmensidad del mar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habla a nuestro corazón de infinito. ¿Qué quiere decir? Que nuestro corazón puede imaginar lo infinito. Y por lo tanto que tenemos capacidad de lo infinito, porque podemos pensarlo cuando miramos al cielo, ¿verdad? No sé si alguna vez habéis visto un documental de estos, pues de National Geographic o de algún otro, que nos habla del universo, ¿verdad? Y del final del universo y de las estrellas y de las constelaciones. Uno en el fondo puede pensarlo, puede pensar esa grandiosidad. Una experiencia que tenemos también muy profunda de este infinito es la experiencia del amor. Es la experiencia del amor. Cuando nosotros hemos experimentado ese vacío que se genera en el estómago, ¿verdad? Ese estómago vacío, cuando uno se enamora, cuando uno ve a alguien que dice, este alguien es distinto que los demás. ¿Por qué? Un día una chica me definía el enamoramiento así, nunca me había fijado así en otro chico. ¿Por qué de repente en este me fijo así? Si no tiene nada especial, podríamos decir que le haga distinto de los demás, pero como que el corazón, el estómago se vacía. ¿Por qué? Porque aparece un inmenso deseo. Ese sentimiento como de que el estómago se vacía es porque aparece en el corazón un inmenso deseo que yo percibo en aquel con quien me he encontrado. En aquel con quien me he encontrado. Bien, el amor es una de estas experiencias. Lo experimentamos cuando nos enamoramos, pero también lo experimentamos con nuestros amigos, con nuestra familia, ¿verdad? Una experiencia donde también nosotros hacemos experiencia de lo infinito, por ejemplo, en un sentido que podríamos decir más triste o negativo, pero que también es muy interesante, es en la experiencia de la muerte. ¿Por qué la muerte de un familiar cercano nos duele tanto? ¿Y qué diferencia hay, verdad, entre la muerte de un familiar cercano y la muerte de alguien a quien no conocemos? Oímos por la televisión, pues como decíais antes, ¿verdad? A lo mejor el asesinato de una mujer por violencia doméstica o que mueren tantos niños y nos duele, ¿verdad? Eso nos duele, pero entendemos que no es lo mismo que si quien muere, pues es nuestro padre, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hijo, ¿verdad? Todo esto son experiencias que además seguro que según yo estoy hablando, pues cada uno de vosotros está pensando en las experiencias, o está recordando las experiencias que vosotros tenéis de esto, experiencias dolorosas, pero que nos hablan de infinito. ¿Por qué? Yo explico muchas veces que el dolor en la muerte, ¿de dónde viene? Es de que se ha creado un vínculo con la otra persona que en cierta manera nos llena. Entonces, cuando ese vínculo se rompe, porque ya no tenemos a la otra persona a nuestro lado y la muerte parece que lo rompe, se genera ese vacío que parece que nada puede llenar, ¿no? Y por eso también se crea ese sentimiento de vacío en el estómago. Todo esto no son más que llamadas o rasgos que quedan en nuestro corazón de ese deseo de infinito que nosotros tenemos, ¿verdad? Esto aparece tanto en la inmensidad de la creación cuando contemplamos lo grande como cuando contemplamos lo pequeño, ¿verdad? No sé si alguno de vosotros pues sois de la rama de la biología o de la medicina, ¿verdad? Pero cuando uno contempla pues el cerebro humano, cuando uno contempla la mecánica del ojo, cuando uno contempla lo que es una célula, cuando uno contempla lo que es un átomo, ¿verdad? Ahí hay otro infinito. Hay un infinito en lo grande y hay otro infinito en lo pequeño. Estamos rodeados, por decirlo de alguna manera, de infinito, ¿verdad? La cadena genética del ADN. ¡Qué misterio! Es el ADN, ¿verdad? Si alguno sois biólogo, sabréis de eso explicarnos muchísimo más que yo. Bueno, pues tanto la creación, el mundo, como el hombre, nuestro interior, la psicología humana. El otro día hablaba también con una persona y me decía, qué complicado es el corazón del hombre, qué complicado es el corazón del hombre, ¿verdad? Qué de recovecos tiene, qué difícil es de llenar, qué difícil es de comprender. Bueno, pues tanto la creación del mundo como el hombre atestiguan que estamos rodeados de infinito. Estamos rodeados de infinito. Dando un paso más, vemos que es que la vida consiste en este deseo. Es decir, esto no es algo que nosotros constatemos fuera de nosotros. Como si, ah, mira, pues he visto un árbol, he visto una piedra, he conocido algo que está limitado y que está fuera de mí. No. Entendemos que esta constatación de que estamos rodeados de infinito, esta pregunta acerca del infinito, tiene que ver con nuestra propia vida. Es decir, desear estos infinitos, o bien el infinito cuando uno contempla las estrellas, como hacían estos niños por la noche, el infinito de cuando uno contempla el mar, el infinito de cuando uno contempla la vida, ¿verdad? No lo he dicho, pero otro momento que a mí me parece muy bonito en el que contemplamos el infinito de una manera singular es en el nacimiento de un niño, en la debilidad de un niño, ¿verdad? Cuando vamos a ver a un niño pequeño, un padre cuando ve a su hijo durmiendo por la noche plácidamente, a un niño pequeño. El otro día estaba con un matrimonio y tenía dos hijos pequeños, y antes de... estuvimos cenando y charlando, y antes de irme dije, ven a ver dormir a nuestros hijos. Claro, cuando un padre, y muchos de vosotros sois padres, ¿verdad?, ve dormir a sus hijos pequeños, experimenta también el infinito. Y hay algo que uno no puede coger, que uno no puede coger, ¿verdad? En el misterio del nacimiento, en el misterio de la muerte, en el misterio, pues, del universo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos eso, ¿por qué nos llama tanto la atención? ¿Por qué nos conmueve? Porque toca a la raíz de nuestra vida. Nuestra vida desea esa plenitud. Desea poder ser vivida, ser desarrollada plenamente, porque la vida no se puede limitar. La vida no se puede limitar. Nuestro deseo de vida, fundamentalmente marcado por el amor, por eso las experiencias que hacen referencia al amor, a la paternidad, a los hijos, a la esponsalidad, al enamoramiento, a la muerte, ¿verdad? Son experiencias que conmueven todavía mucho más que la experiencia del universo, que la experiencia del mar. ¿Por qué? Porque tocan más a la raíz de la vida, que es una llamada profunda a la comunión. Y en esa llamada profunda a la comunión, hay una llamada profunda a la comunión con un infinito, con un infinito. Bueno, a todo esto, lo llamamos la pregunta religiosa. Es decir, el hombre tiene deseo de religarse, es decir, de unirse con algo infinito. Eso está en nuestro corazón. En nuestro corazón está ese deseo. Como sabéis, religión viene de esto, del verbo religare, que significa unir. Tenemos deseo de unirnos con ese infinito. Por eso está esa pregunta en nuestro corazón. Todo hombre, absolutamente todo hombre, por el hecho de vivir, percibe este deseo en su corazón. Todo hombre se asombra ante las estrellas. Todo hombre se asombra ante lo pequeño. Todo hombre se asombra ante la debilidad de la vida. Todo hombre se conmueve ante la muerte de alguien cercano, de un ser querido, ¿verdad? Si uno deja de conmoverse por esto, es que se ha deshumanizado, se ha roto por alguna enfermedad, por alguna cuestión, se ha roto lo más profundo que tiene el hombre como capacidad de unirse con lo infinito. Esa persona, por supuesto, no deja de ser hombre, sigue estando ahí, pero hay algo que se ha roto. La tradición cristiana a esto lo ha llamado que el hombre es capax Dei, capaz de Dios. Sencillamente que el hombre ha sido hecho capaz de recibir a Dios. Fijaos qué bonito que es que Dios, cuando ha creado al hombre, lo ha creado capaz de comunicarse con él, capaz de relacionarse con él. Pero esto, dicho de alguna manera, ha dejado una herida en nuestro corazón, que es ese hueco, que claro, que puesto que tiene que recibir a Dios, es un hueco infinito que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Y que solo Dios puede llenar. Esto, el salmista, dice aquí la catequesis de una manera preciosa, lo expresa con esta preciosa imagen de la sed que conocéis, ¿verdad? Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua, ¿verdad? Qué bonita es esa imagen de esa tierra, cuando se nos olvida regar las plantas, que a mí se me olvida con mucha frecuencia, ¿verdad? Me parece que la tierra está pidiendo el agua, ¿verdad? Que en cuanto el agua se le echa, la tierra lo chupa rápidamente, ¿verdad? La tierra está reseca. Pues nuestro corazón es esa tierra reseca que necesita a Dios. Esta intuición, este deseo, abre en nosotros un camino. No nos deja quietos, nos pone en búsqueda de eso que está, de esa necesidad que está en nuestro corazón. El hombre se pone en marcha. El deseo de infinito es el motor de la vida. De hecho, cuando uno pierde ese deseo de infinito, cuando, como yo os decía, algo se rompe en el hombre y deja de conmoverse por todo eso, al final uno ¿en qué cae? En la depresión, y uno no quiere vivir. ¿Por qué? Porque sin ese deseo de más, sin ese deseo de infinito, al final uno ¿para qué vive? ¿Verdad? Cuando se pierden las relaciones de amor, si no me quiere nadie, si no contemplo nada por lo que vivir en la creación, al final pierdo el sentido de la vida. Esta búsqueda, este camino que hace el hombre, ¿verdad? Lo podemos reconocer en dos hechos de la historia. El primero es la constatación de la existencia de las religiones. ¿Por qué tantas religiones en el mundo? Podríamos pensar. Desde que el hombre es hombre, nos dice la antropología, hay religión, tiene relación con este infinito. Desde las primeras representaciones de los hombres de las cavernas en las cuevas hasta hoy, el hombre más moderno, el hombre tiene deseo de este infinito y lo representa, parte en su busca, ¿no? ¿Las religiones qué son? Son, en primer lugar, luego matizaremos esto que voy a decir ahora, pero las religiones son caminos por los que el hombre busca a Dios. Las religiones primitivas son caminos por los que el hombre busca a Dios, ¿no? Y hoy lo vemos, cuando se intenta quitar a Dios de la vida social, ¿qué es lo que prevalece? Las sectas. Hoy vemos que nuestra sociedad es una sociedad que parece que puede vivir sin Dios. Una sociedad laicista. Y sin embargo, ¿cuándo hemos visto en España, entre nosotros, tantos anuncios de santería? Tantos anuncios de sectas, tantos anuncios, nunca. Los santeros se forran, porque la gente necesita un contacto con lo eterno. Y cuando le has quitado ese contacto a través de la religión, a través de la verdadera religión, el hombre busca otros caminos. Los hombres esperan de las diversas religiones unirse con lo eterno, unirse con lo infinito, ¿verdad? Cuando nosotros convivimos con personas de otras religiones, nos damos cuenta de que la pregunta religiosa está en el corazón de todo hombre. Pero hay una segunda cosa que nos ayuda a ver esto, que son los ídolos, las idolatrías. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto este deseo infinito de nuestro corazón en algo finito? En algo finito. Por ejemplo, que me toque la lotería. Esa es mi mayor ilusión. Parece que si me toca la lotería, mi vida se va a solucionar. O en la salud. O en un puesto de trabajo, ¿verdad? ¿Cuánta gente no pone todo su corazón en un puesto de trabajo? O en un novio, una novia, en un esposo, en un hijo. Ha puesto todo el deseo de su corazón. Pero como estas realidades, que son finitas, no pueden colmar el deseo del corazón, al final siempre frustran. Al final siempre frustran. Y aparece la desilusión. Yo esperaba, ¿verdad? Hemos idolatrado, nos hemos construido pequeños ídolos. Esto nos sigue ocurriendo a nosotros. ¿Cuándo lo detectamos? Cuando, pues, después aparece la frustración. Decimos, ¿por qué yo estoy tan desilusionado? ¿Por qué yo estoy tan frustrado? Pues muchas veces es porque habíamos esperado de un hijo, o porque habíamos esperado de un esposo o de una esposa, lo que él no nos puede dar, lo que él no nos puede dar. Bien. ¿Qué hacemos entonces? Si todas estas salidas por las que el hombre busca a Dios, que son las religiones, y que parece que, por supuesto, no llegan a alcanzar al Dios verdadero, porque ¿cómo nosotros vamos a poder alcanzar, tocar, nosotros encontrar verdaderamente al Dios verdadero, cuando además vemos que nuestro corazón está herido, y al final lo acabamos poniendo en ídolos? ¿Qué podemos hacer? Nuestro deseo sería vano si no tuviera dónde llegar, ¿no? Algunos filósofos han llegado a decir que, dicho de alguna manera, el hombre es un ser mal hecho. Es decir, que este deseo no se dirige a ninguna parte. El hombre tiene este deseo, pues porque ha salido en él, pero este deseo es una ilusión. No se dirige a ninguna parte. Realmente sería totalmente ilógico que esto fuera así. No. El corazón del hombre tiene este deseo y este deseo está abierto a la revelación de Dios. Por eso, la belleza es que cuando nosotros hemos salido al encuentro de Dios, es Dios quien primero ha salido a nosotros. Ya en toda la historia del pueblo de Israel y en Jesucristo plenamente, como veremos a lo largo de todos los temas de este curso, es Dios quien sale al encuentro del hombre y viene a por nosotros. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud? La actitud de la súplica. Aquel que sabe que necesita algo y por sí mismo no puede conseguirlo, ¿qué hace entonces? Suplica. Y Dios responde a esta súplica y sale a nuestro encuentro. En primer lugar, mediante la razón natural. Mediante esta razón natural, nosotros podemos conocer a Dios en la creación. Podemos conocer a Dios en todas estas cosas que yo os he dicho antes. Por eso muchas veces nosotros, como que necesitamos estas experiencias que abren nuestro corazón para llegar a Dios, ¿no? ¿Por qué mostrábamos a los niños el campamento, en el campamento las estrellas? Porque eso abría su corazón y hace que cuando nosotros les anunciábamos a Dios y a Jesucristo, el corazón estuviera preparado para recibirle. Muchas personas se encuentran con Dios ante la experiencia de la enfermedad, ante la experiencia de la muerte, ante la experiencia del nacimiento. ¿Por qué? Precisamente porque en esos momentos el corazón se abre y desea recibir esta noticia. Bien. Al mismo tiempo, en esta experiencia de búsqueda de Dios, los hombres nos hacemos compañeros de viaje. ¿Por qué? Porque yo lo busco, pero tú lo buscas, y tú lo buscas, cada uno de nosotros lo buscamos. Es una búsqueda que no hace el hombre solo, sino que hace el hombre con los otros hombres. Conocemos a los demás como aquellos que también buscan a Dios, que también buscan a Dios. Estas experiencias, estos caminos de búsqueda, pueden ser muy distintos, a veces incluso ofensivos. Todo ataque a la iglesia, en el fondo, nace también de la búsqueda de infinito. Una búsqueda frustrada. Es decir, todo odio y rechazo a la iglesia y a las religiones nace de esta búsqueda que el corazón desea y que por alguna circunstancia no ha encontrado ahí. Y como no ha encontrado ahí, se ha frustrado y se vuelve con odio hacia aquello que no le puede dar, por limitación propia o por limitación del testimonio, aquello que de verdad el corazón desea. Es verdad que esto la persona no lo hace consciente, pero eso está comprobado. Si veis a alguien que ataca mucho a la iglesia, es porque en el fondo de su corazón quiere conocer a la iglesia. Quiere conocer a la iglesia. Y por eso la ataca, porque quiere conocerla, porque su corazón desea, porque si el corazón no deseara, viviría la indiferencia, ¿no? Pero siempre el hombre busca en estas cosas. Por eso nosotros como cristianos no debemos temer el diálogo con los demás, sino todo lo contrario, estar abiertos siempre a este diálogo para dar testimonio. Como decía Juan Pablo II, en Cuatro Vientos, no para imponer, sino para proponer, para hacer accesible a todos la revelación, el testimonio de Jesucristo. Muy bien, pues con esto más o menos queda dicho esta catequesis, queda más o menos clara. Abrimos ahora, si queréis, un momento así de diálogo, de debate, si queréis preguntar vosotros o comentar alguna cosa.
Clarito que dice, no tenemos nada que ir. Yo lo he entendido perfectamente, lo asumo y me encuentro que la verdad satisfecha, no sé qué preguntar, me gustaría tener alguna cosa. No la tengo, no sé qué preguntar, eso me pasa.
¿Por qué los medios de comunicación, la prensa, incluso alguna vez en la televisión, nos ataca tanto a los católicos? ¿Por qué? En mi parroquia, el domingo de la homilía, el sacerdote lo decía. Dice, si habéis leído la esa, dice, esto se llama ataque a la iglesia. Los párrafos que ponen, en fin, los periódicos normalmente suelen ser que tienen más a izquierda que a derecha, los de derecha no se lo ponen, a la derecha. Pero el país, el público, el otro, vienen artículos atacando a la iglesia sin motivo ninguno. Cuando hay cualquier cosa, el otro día, por ejemplo, en el desfile, cuando empezaron Zapatero, dice que, decía el mismo gobierno, que son ataques de la derecha y la iglesia a Zapatero.
Sí. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? De lo que yo os he dicho, en el fondo, del deseo de Dios. Del deseo de Dios. Fijaos que las fuerzas del mal, ¿no? Las fuerzas del mal, en el fondo, al final, ¿qué es? Es aquello que desea a Dios y por alguna razón no lo ha conseguido. Entonces, como no lo ha conseguido porque no lo ha podido conocer, a veces por culpa propia, a veces, como reconoce el Concilio Vaticano II, dice que el mal testimonio de los cristianos es una de las causas del ateísmo, eso reconoce el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, por lo tanto, a veces por causa de la persona que no lo ha conocido y ataca, a veces por causa de nuestros malos testimonios, cuántas veces hay que reconocer que es verdad, que los cristianos no damos testimonio de verdad, pues por debilidad, eso tampoco nos tiene que como que decir, pues entonces lo dejamos, ¿no? Somos conscientes de que nuestro testimonio es pobre, es malo. Bien, independientemente de la causa, ellos no han podido conocer. Entonces, ¿qué pasa? Que la luz, el hecho de que nosotros sigamos anunciando, como que les causa rechazo, porque ellos no han podido encontrar ahí, ¿no? Es como, entendedme un poco la comparación, como un alimento que una vez uno lo ha probado, le ha sentado mal, o bien porque uno está enfermo, o bien porque el alimento estaba en mal estado, y a partir de ese momento uno siente repugnancia hacia el alimento. ¿No os ha pasado alguna vez, verdad, que nos ha sentado algo mal? Es que no puedo ni verlo porque me ha sentado mal. Hay mucha gente que parece que la fe, con la fe le pasa eso, que es que le ha sentado mal, o porque tuvieron una experiencia mala de pequeños en el colegio, iban a un colegio de religiosos, o porque tuvieron una experiencia mala con sus padres, o una experiencia mala ellos, que en un momento dado pues quisieron vivir lejos de la iglesia, y parece que es un alimento que les ha sentado mal, y entonces no lo quiero ni ver, y si pudiera hacer desaparecer este alimento, haría desaparecerlo, y cuanto más tiende a brillar este alimento, más quiero yo que no brille, ¿verdad? El ejemplo máximo de esto, el Papa. Si el Papa es como este alimento, como la mayor expresión de este alimento, porque es la expresión más visible de este alimento, ¿verdad? Pues veréis que tanto ahora cuando el Papa venga en noviembre, como después cuando venga en verano, yo creo que ahora en noviembre menos, porque se van a reservar todo para el verano, por si ahora le sale mal la cosa, que no quemen cartuchos. Pero estoy seguro que todas estas pues, fuerzas mediáticas, etcétera, no os preocupéis y no tengáis miedo y no os preocupe, atacarán a la iglesia y saldrá mucho rechazo, como ha habido en Inglaterra, como hubo antes en Malta, como ha habido en todos los lugares donde ha habido el Papa. No os preocupéis, que eso no os haga exasperar. No devolváis al mal con mal. Combatid el mal a fuerza de bien, con paciencia, con caridad, con sonrisa, con esperar. Porque en todos los lugares ha pasado lo mismo. Cuando ha llegado el Papa y se ha visto lo que venía a traer, se han acabado los ataques. Porque no había razón para ellos. Porque el Papa es un hombre bueno, que habla de la verdad y del bien. Porque el alimento al final es bueno, aunque haya gente a la que le sienta mal, porque su corazón no está ya preparado, ya digo, sin entrar en las causas para eso. Por eso, que el mal que nosotros recibimos, que los ataques a la iglesia, no saquen de nosotros el mal, porque eso es lo que buscan. Al final lo que buscan es sacar de nosotros el mal. Para esto es muy bonito lo que trata este tema. Al final, ¿qué hay debajo de ellos? El deseo de ese alimento. Quieren conocer a Dios. Pues vamos a rezar por ellos, para que puedan conocer a Dios. Fíjate qué bonito que alguien que atacando a la iglesia, por la venida del Papa, pueda conocer a Dios y pueda convertirse y pueda curarse para poder tomar ese alimento. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues nada, muchas gracias y seguiremos el próximo día.